como Pablo lo está mencionando aquí. Y la verdad, todo este capítulo 4 de Romanos tiene que ver con eso. Todo el capítulo 4. Pero voy a dividirlo por secciones. Y hoy vamos a estudiar los primeros 8 versículos. La fe y las obras. So, mira conmigo capítulo 4. Voy a leer versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ahora vemos entonces, primero, en cuanto a la fe y las obras, existen muchas interpretaciones, hermanos. Pero hoy solo una enseñanza, pero solo hay una enseñanza bíblica con respecto a la salvación. En otras palabras, hay tres escuelas de pensamiento, tres maneras de pensar, de interpretar las Escrituras en cuestión de la obra y la fe. Algunos que dicen que tenemos que obrar, ganar la salvación, hacer buenas obras. Y, por ejemplo, si el fin de tu vida, en la balanza, si hay más buenas obras que malas, tú vas con el Señor. Y si hay más malas obras, tú no vas con el Señor. Hasta ahora nunca han podido explicar qué pasa si queda parejo, dónde vas. Entonces, algunos que dicen que somos salvos por buenas obras, por ejemplo, algunos que dicen que tenemos que ser bautizados para ir al cielo, por eso bautizan bebitos. Si por algo muere antes de crecer, ya son salvos, fueron bautizados. Eso la Biblia no enseña. No enseña nada de bautizar bebitos. Habla de dedicarlos, como Jesús fue presentado al templo, es diferente. Presentar un niño no es lo mismo que bautizarlo. Es un ejemplo. Algunos enseñan que tenemos que cumplir, guardar los 10 mandamientos. No podemos robar, no podemos mentir, no podemos cometer adulterio. Si cumplimos con los 10 mandamientos, iremos al cielo. Eso es lo que enseña que somos salvos por las obras. Después de otros que dicen que somos salvos nada más por creer en la fe, por fe, pura fe y creer nada más. Si tú crees, serás salvo. La Biblia no dice eso tampoco. Es decir, que tú puedes creer y vivir como el diablo, pero tú crees, está bien, tú eres salvo, tus pecados fueron cubiertos por tu fe, aunque tú vives como el diablo. Eso se llama, yo no sé en español, pero en inglés se llama easy believism. Es una creencia fácil. Nada más cree y eres salvo. La Biblia no enseña eso tampoco. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Somos salvos por la fe o por las obras? Y vamos a ver que ninguna de las dos, sino que somos salvos por una fe que obra, una fe viva. En otras palabras, una fe sin obras es nada más un consentimiento intelectual, mental. Oh, yo sí creo el Evangelio, yo sí creo que es verdad. Pero no ha habido ningún cambio en la vida. Pero es muy importante entender eso y voy a explicar más y más qué es lo que es una fe viva, no una fe muerta. Porque una fe muerta sí cree, pero está muerta la creencia porque no hay ninguna sustancia, no hay vida. Es como, por ejemplo, me da un ejemplo. Si hay 2 platos de frutas en la mesa, y se miran idénticas, los 2 platos son idénticos, plátanos, manzanas, naranjas, peras, todas frutas. La diferencia es que una se ve igualita que la otra, nomás que es de cera. Lo hicieron la fábrica tan, se mira tan auténtica, pero no lo es. Es falsa. Tiene la apariencia de la fruta. Se mira igualita. Pero cuando agarras una para morder, te das cuenta que es cera, plástico. La otra es de verdad. Y tú puedes morder la manzana y tú puedes sentir el jugo, el sabor, es una manzana. Pero hasta que uno prueba, no sabe, se miran iguales. Y hay mucha gente así que creen, pero su fe es una fe artificial. Tiene la apariencia de piedad, pero no hay ningún poder de Dios obrando en su vida. Niegan su eficacia. Pero hay otros que tienen una fe verdadera, que podemos decir es jugosa. Es vida, tiene vida. Y por ejemplo, si usted quiere comer puro frutas de plástico o de cera, no te va a servir. Hace capaz que te enferma. Pero si tú puedes vivir con puras frutas. Ahora, yo prefiero la carne personalmente, pero podemos vivir con frutas. Y el huerto de Edén era puras frutas. Y sabe, es muy importante entender eso. Dios quiere una fe genuina. Como dice Pablo de Timoteo, que él tenía una fe no fingida en él. Es decir, que hay fe fingida. Y entonces de eso se trata aquí. En capítulo 4 de Romanos, en cuanto a la fe, entonces, como dije, y las obras existen muchas interpretaciones, pero hay solo una que es bíblica. Entonces, ¿cuál es? Entonces, a la salvación no es una, es muy importante entender eso, porque si somos salvos por obras, la salvación sería una recompensa. Pero la Biblia dice que es una dádiva, es un regalo. Entonces, nadie puede recibir la salvación como recompensa. Bueno, tú trabajaste, quita la salvación. Tú lo mereces, tú la mereces. No, ahora, un niño puede ser travieso, puede ser de los peores. Llega su cumpleaños, lo regalan un regalo, en Navidad, ¿por qué? No porque es bueno, contra, es travieso. Pero es un regalo. Si él tuviera que trabajar para su regalo, nunca tendría un regalo. Y hay niños así, ¿verdad? Entonces, vemos. La verdad, yo era un niño así, ahora que pienso. Ok, pensándolo bien. Yo no era un niño tan, ¿cómo digo la palabra? De los mejores. Okay, entonces, pero Dios buscó de los peores. Yo sé, eso es prueba cuando veo mi vida. Pero bueno, en cuanto a esto entonces, en cuanto a la salvación, muchos están tristemente equivocados. Y no solamente es una equivocación, no es un error, pero va a llegar el día que va a ser un horror para ellos. Va a ser una horrenda cosa cuando se dan cuenta que no es una pesadilla que ellos pueden después salir y despertarse y olvidada la pesadilla. Van a estar viviendo esa pesadilla por toda la eternidad, porque se equivocaron en este punto. Las obras y la fe. So, primero, versículos del 1 al 3, encontramos el ejemplo del patriarca Abraham. El ejemplo del patriarca Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora aquí está hablando a los judíos, pero también sabemos que él es el padre de los que están en la fe. Él es padre de los judíos y padre de los cristianos. Lo vemos entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Primero, mira el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy importante eso, porque si nosotros no recibimos la justicia de Dios, no hay salvación. En otras palabras, para poder llegar al cielo y disfrutar la eternidad con tu Señor, tienes que ser 100% perfecto como Dios. 100%, no 99.999, no. Un pecado, un error, y tú ya no puedes estar con Él. Y por eso es muy importante tomar en cuenta aquí lo que dice. Primero, en sus notas dice Génesis 5:6. Es un error, es 15:6. So, quiero que miren conmigo Génesis 15, versículo 6. En Génesis 15, ahora, y eso es muy importante todo eso, porque cuando vemos aquí cuando se lo dijo y cuando Abraham lo creyó, mira lo que dice. En 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová, ¿ves? Y creyó a Jehová, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. Ahora, perdón, vemos aquí en Génesis 15, 6, que él creyó a Jehová. Ahora, eso es muy importante. Primero, él no creó en Dios solamente, él creyó a Dios. Recuerda, hermanos, que el pecado principal, ¿sabe, hermanos? Si ustedes observan ahí en su meditación, en los boletines, hay algo en español, en el español dice que el primer filósofo a la raza humana fue el serpiente en el huerto. ¿Y qué dijo él? En tantas palabras, Dios dijo, morirás. Y él dijo, no morirás. Y en tantas palabras, Adán tuvo que aceptar la palabra de uno de dos personas. La de Dios o la del diablo. No hay otra. Y cuando Adán comió del árbol que su esposa le dio, en ese momento, con esa mordida, él estaba diciendo que él no creyó a Dios, porque Dios le había dicho, el día que tú comes de este árbol, morirás. La serpiente dijo, no morirás. ¿Y a quién hizo caso él? Él hizo caso a la serpiente. Por eso, eso fue gran pecado de Adán, de no creer a Dios. Él sí creyó que Dios existía y la serpiente también, pero no le creyó lo que él dijo. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando entonces él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso se llama la imputación de la justicia. Dios lo consideró como perfecto delante de sus ojos. Aunque Abraham no era perfecto, lo consideró como perfecto porque él creyó a Dios. Entonces, si alguien aquí, bajo este techo, un día usted se halla, usted se encuentra en el infierno, recuerde muy bien estas palabras. La razón principal por la cual tú estarás en esta llama de tormenta es porque no creyó a Dios. Cuando él dijo que hay un infierno y no lo creyó, cuando él dijo que no hay otra manera de ser salvo y usted no lo creyó, aunque usted creyó en él, pero usted no lo creyó. Entonces lo que pasa es que simplemente uno va al infierno, uno sufre por toda la eternidad simplemente por no creer a Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora vemos también entonces que él confió en Dios a pesar de sus circunstancias. Porque cuando leemos que él creyó a Dios, Jehová, como dice en versículo 6, ahora en Romanos dice él creyó a Dios, es lo mismo, Jehová es Dios. Tome en cuenta los primeros 5 versículos para poder apreciar más este versículo 6. Dice aquí en 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. A nosotros viene la palabra en 66 libros que se llaman la Biblia. La mayoría de nosotros no vamos a recibir la palabra en visión, vamos a recibirla por la Biblia. Pero no había Biblia en aquel entonces, Dios le habló a Abraham en visión. Y dice aquí lo que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Y dice: no tengo hijo, ¿cómo voy a tener una nación grande? ¿Y cómo es posible todo eso? Y dice él, versículo 3, dijo también Abraham: mira, que me has dado, dice aquí, que no me has dado prole, que es decir, hijos. Dice aquí: no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahora mire, muy importante que tomemos en cuenta aquí, si nosotros pensamos que Dios nada más trata con los pobres, déjenme decirles algo. Abraham era un hombre rico. Él tenía mucha herencia, él tenía esclavos. Hasta fue con 318 personas a defender a buscar a su sobrino Lot. ¿No cree que Abraham era un pobrecito que no tenía nada? Él era un hombre rico, pero no tenía hijos. Y toda su riqueza iba, él pensó, iba a quedar con este damaseno Eliezer. Versículo 4. Luego vino a él otra vez palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Sin duda era noche. Cuenta las estrellas. Nadie puede contar las estrellas. Todavía los hombres no pueden contar con toda la tecnología, menos Abraham con sus ojos. Si las puede contar, no. Y él le dijo: así será tu descendencia. Ahora, aquí un hombre que no tenía hijos, su mujer era estéril, ya estaba resignado que el encargado de todos los siervos iba a heredar todo. Y Dios le dice a él: Abraham, de tu hijo heredará y tus hijos todo esto. Y le mostró la tierra, le mostró las estrellas. Será grande tu herencia. Y después llegamos al versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora Dios dice a nosotros en nuestros pecados: yo haré de ti un rey y tú reinarás conmigo. Y uno mira su vida: ay, por favor, ¿qué hará Dios de mí? Y simplemente Abraham creyó a Jehová, creyó a Dios. Por eso él es el padre en la fe de nosotros, es el padre de los judíos, él es el padre de los árabes y él es el padre de la iglesia. Imagina usted qué grande era su podemos decir, su cementera, su familia. Entonces él creyó a Dios y él confió en Dios a pesar de sus circunstancias. En otras palabras, él confió en Dios en vez de confiar en sus propias habilidades. Por eso mucha gente confía en su religión y creen que con eso está bien. Yo soy buen católico, yo soy buen bautista, yo soy buen metodista. Nadie es bueno, hay solo un bueno. Es el Señor. Entonces, él creyó a Dios y él confió en Dios a pesar de sus circunstancias. ¿Y cómo sabemos que él confió en Dios? ¿Cómo sabemos que su fe era genuina? Cuando él estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo con un cuchillo en el cuello, hasta el último segundo Dios le dijo: Abraham, y proveyó un carnero. Y proveyó un animal, que los cuernos estaban heredados en unas ramas, pero él estaba dispuesto a sacrificar su único hijo. Esa es fe que obra. Eso es fe que obra. Por eso digo, Dios vio su corazón y vio una fe genuina. Y más adelante vamos a ver, versículos 9 en adelante, que eso fue antes que fue circuncidado, antes que hubo ley, y que Dios vio su fe. Es lo que está buscando ahora. Y su fe fue acompañada por la humildad. Y versículo 2, el capítulo, vamos a regresar al capítulo 4 de Romanos. Mira, aquí dice, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, que si él fue tan bueno, y su justificación vino por sus obras, dice, tiene de qué gloriarse o jactarse, pero no para con Dios. En otras palabras, hay gente que sí cree, pues yo no soy tan malo como estos. Yo voy a la iglesia, y yo soy buena gente, yo no soy tan malo. Cuando tú hablas así, tú eres un jactancioso. Tú te estás jactando, gloriándote en tus habilidades. Abraham no hizo eso. Abraham confió en Dios y fue humilde. No hubo ninguna jactancia. Dice aquí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y si él tuviera que gloriarse, no estaría con el Señor ahora. Entonces, por eso dice la Biblia en dos lugares, en Santiago y Pedro, dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia ¿a quién? A los humildes. Y por supuesto, sin la gracia de Dios no eres salvo, no puedes ser salvo. Dios quiere salvar a los humildes. Si tú te crees gran cosa, Dios dice, tú eres demasiado grande para mí, no te quiero. Si tú crees tan sano, el gran médico dirá, ok, yo voy con los enfermos, yo te dejo, tú eres muy sano. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos un corazón contrito y humilde. Por eso la gente puede ser religiosa, pero se están gloriando en sus obras. ¿No crees que cada persona jactanciosa es una persona mala, en el sentido de que anda matando gente, se embriaga, no cuida de sus hijos? Hay gente muy buena en los ojos del mundo. Van a la iglesia. Ellos dan dinero, ayudan a los pobres, sus hijos andan bien y bien educados. Son ejemplares en la comunidad, pero van al infierno también con los borrachos y los matones. Porque sea lo que sea, orgullo es orgullo en cualquier color que tú lo quieres pintar. Un borracho es orgulloso, un hombre muy fino puede ser muy orgulloso, y el orgullo te lleva al infierno. Porque el fin del orgullo es la destrucción. Entonces, no le haces si tú vas en, vamos a decir, una carachita que dices que es un carro, o tú vas en un Mercedes, pero los dos te llevan al infierno. ¿Me explico? Y es muy importante entender eso. Y vemos también que su fe, la de Abraham, resultó en obediencia. En obediencia. Si usted mira conmigo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, ¿sí ves? Por la fe Abraham, que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, que él andaba como forastero en tiendas, en carpas. Pero él era el heredor de todo eso, aunque andaba como forastero, peregrino. Es como nosotros, los mansos heredarán la tierra. Un día vamos a reinar con Cristo, pero ahorita el mundo nos mira como basura. Somos peregrinos, extranjeros, forasteros en este mundo. Y después dice en versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿No imagina usted? Isaac y Jacob vivían con Abraham. Después sepultaron a Abraham, y después Isaac murió, y después Jacob y Esaú, ellos sepultaron a su padre. Pero vivían en carpas, en tiendas, no tenían casas lujosas y palacios. ¿Pero por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando usted lee en Apocalipsis de la nueva Jerusalén que desciende de los cielos, Abraham esperaba esta ciudad. Entonces, él no vivió por este mundo, él vivió por las cosas que Dios tenía preparado para él. So, vemos el ejemplo del patriarca Abraham. Era un hombre de fe. Su nombre, que el énfasis aquí está, que este hombre fue declarado justo por su fe. Y la fe verdadera se describe así: yo creo lo que Dios dice. ¿Sabe? Es muy importante entender eso. Ahora, si tú no quieres creerlo, o quieres creerlo, lo que Él dice es verdad como quiera. No depende de tu creencia. Pero tu salvación depende de tu creencia. Es como si algunos dicen, Laredo no es caliente en junio, julio, agosto. Digan lo que quieran, porque toda su vida ha vivido debajo en una casa con aire acondicionado. Sálgase afuera 2 de la tarde en Laredo a ver si es caliente o no. Ahora, tú puedes creer que no es caliente, eso no cambia el hecho, es caliente. Y los que dicen, Alaska no es frío, digan lo que tú quieres, eso no cambia, Alaska es frío. Entonces, gente que dice tonterías, el agua no es mojada. Imagina usted un pescado, imagina un pez. ¿Los peces viven dónde? En el agua. Pero yo no sé si ellos se sienten en el agua, si el agua para ellos es como el aire. Y hay un tonto que dice entre los otros, no existe agua. El agua no existe. Y quita el agua, ¿qué pasa? Mueren. Y la gente hoy en día, hasta dijo Pablo, nosotros vivimos en él. Ah, Dios no existe. No hay Dios. Y si Dios de veras nos dejaría por completo, todos moriríamos. Y en otras palabras, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Ahora, algo más. El testimonio del rey David. Aquí está versículos 6 al 8, de capítulo 4 de Romanos. Versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuir es lo mismo que la imputación de la justicia. Ahora, él lo dijo en esas palabras, pero Pablo nos está interpretando lo que David estaba diciendo. Y eso está basado en Salmo 32. Primero, David dice sobre la bienaventuranza del perdón de Dios. Miren lo que dice en versículo 7, diciendo, hablando todavía de Salmo 32, la palabra del rey David. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o transgresiones o pecados son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo se cubre el pecado? Con la sangre de Cristo. No hay otra manera. No hay remisión de pecados sin el derramamiento de sangre. Porque la vida está en la sangre y Cristo dio su vida. Entonces, muy importante entender eso. So, vemos aquí las bienaventuranzas del perdón de Dios. Eso tiene que ver con la expiación, cuando Dios quitó nuestros pecados. Porque Dios no puede ver el pecado. So, cuando lo cubrió, es como que lo quitó. Es, por ejemplo, a veces uno está limpiando algo y uno pone un tipo de ácido o tal vez cloro y se quita todo y se queda limpio lo que uno está limpiando. se cubrió con ese líquido y lo dejó limpio. Y es lo mismo, la sangre de Cristo es el que quita el pecado, cubre el pecado como tú quieres. El hecho es, cuando Dios está viendo la sangre de Cristo cubriendo a un ser humano, ya no lo está viendo sus pecados, ya está viendo la sangre de su Hijo. Y la vida está en la sangre. Y la vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene no tiene la vida. Entonces, vemos aquí entonces la bienaventuranza del perdón de Dios, hermanos. No hay mejor que eso. Déjame explicarles. ¿Cuántas veces hemos visto que la lotería sube a 100 millones, 500 millones, 800 millones, casi $1 billón? ¿Quién va a ganar el jackpot, verdad? Todo eso. Y gente anda comprando como loco, tirando su dinero. Y alguien gana. ¿Entre cuántos? Millones y millones y millones de personas. Es más probable que un rayo del cielo te pega que tú vas a ganar la lotería. Pero tú tiras tu dinero ahí. ¿No es así? Y yo no tiro mi dinero. Yo no creo en esas cosas. ¿Ok? Entonces, ahora, si alguien me regala lotería, yo gano. Yo me quedo con dinero. Yo no pagué. Pero yo no pagaría por eso. ¿Ok? Así pienso yo. No estoy de acuerdo. Pero piensa usted, ¿cuántas veces ustedes... Y usted no pagó y nada, más anda dando números, hasta aquí en la iglesia a veces, yo sé que hacen eso, en las escuelas bíblicas, VBS lo hacemos en la clausura, uno tiene su número, guarda tu ticket, tú puedes ganar algo. Y somos tal vez 100, 200 personas y nunca ganamos nada, ¿verdad? Y a veces, y si tú tienes en la revista un número, y tú puedes ganar $1 millón por semana por el resto de su vida y no ganas nada. Pero imagine usted, multe de billones, que es de miles de millones de personas, desde Adán hasta el último, la gran mayoría de la gente no reciben a Cristo y tú eres uno de aquellos que el Señor escogió de la humanidad. Eso vale más que cualquier lotería, hermanos. Y cuando David dice aquí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y él mismo dice en versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pues versículo 8 otra vez, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y todos merecen ser inculpados de pecado. Pero qué bienaventuranza, qué bendición tremenda. Cuando Dios te tocó, te hizo ver, te tocó con su espíritu, con la palabra y te abrió los ojos y tú recibiste a Cristo. ¡Qué bendición! Él no tenía que haberlo hecho. ¿Sabe cuántas millones de personas, nomás desde Cristo, no vamos a hablar desde Adán, nomás desde Cristo, han nacido y nunca han oído el nombre del Señor Jesucristo? Nunca. ¿Cuántos los salvajes en África, las indígenas en las islas, los aztecas en México antes que llegó el europeo? Piensa aquí en Norteamérica, piensa en todas partes del mundo. Es muy minúsculo, pequeño el número de personas que han oído de Jesucristo. Hasta el siglo pasado, con la tecnología de la radio, avión, hay manera jeep para llegar a las aldeas, y aún así, todos hay lugares donde han oído el nombre de Jesús. Pero tú oíste, y Dios te tocó. Piensa, qué bendición. Pero tú podías haber nacido 200 años para atrás en África, o 500 años para atrás con los mayas y los aztecas, las incas en Sudamérica. Pero Dios en su misericordia permitió que tú escucharas el Evangelio. Imagina usted, por eso yo creo mucho en la soberanía de Dios, porque yo sé que yo no lo busqué a Él, Él me buscó a mí. Yo veo en la Biblia eso. Y después yo veo también algo más. La bienaventuranza de la imputación de la justicia de Dios. Eso que dice la propiciación. Y usted puede leer eso en capítulo 3, versículo 25 de Romanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Sabe usted? Imagina usted. ¿Cómo puedo yo hallar la justicia necesaria para ser salvo? Dios la manifestó por medio de Cristo Jesús. Entonces, el no inculpar, quiere decir que Dios dice, tú no eres culpado, tú no eres condenado, tú eres declarado justo, ven conmigo. Eso es lo que es la imputación de la justicia de Dios. Entonces Pablo está hablando de eso, de la bienaventuranza de todo eso. Y está usando David como un ejemplo. Ahora, David, es interesante, ¿no, hermanos? Dios usó dos ejemplos aquí, por medio de Pablo. Abraham y David. Y mira qué tienen en común. Los dos eran hombres ricos. Eso de creer que Dios no quiere a los ricos es un mito. Dios quiere salvar al rico como el pobre. A veces pensamos que si somos pobres, Dios no va a mirar con más lástima que si somos ricos. Se nos olvida de algo. Tú puedes ser un multimillonario y ser un pobre delante de Dios porque tú no lo conoces. Entonces, delante de Dios, todos somos pobres, miserables. Y Dios ha demostrado su misericordia para con todos nosotros. Por eso, le duele al Señor cuando hay hermanos que miran, los pobres miran a los ricos con envidia. Y los ricos miran a los pobres con desprecio. Y Dios dice, ¿por qué si todos eran pobres? Yo les hice ricos por mi fe, por mi gracia. Y nunca debemos de tener esa distinción de clases en la iglesia. Si tú tienes dinero o no tienes dinero, tú eres lo mismo delante de Dios. Nadie aquí vale más que otro. ¿Sabe el valor de cada uno aquí? Es la sangre de Cristo. Cristo dio su sangre por ti. ¿Qué tanto vale en dólares la sangre de Cristo? No tiene valor. Cristo dio su todo por ti y por mí. No andamos mirando a nadie como menos o más que nosotros. Somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Ok? So, así es. So, vemos aquí el testimonio del rey David. Uno era el patriarca Abraham, el otro era un rey. Y los dos tenían necesidad de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Y los dos tuvieron que ejercer fe. El dinero de Abraham no lo hubiera salvado y el poder y dinero de David no lo hubiera salvado. Y las Escrituras están usando estos dos hombres de los más ricos para mostrarnos que si ellos necesitaban fe, ¿y qué de nosotros? Yo no considero que nadie aquí, hermanos, yo de veras, es mi opinión. Nadie en este lugar ha demostrado y tiene la fe de Abraham. Si usted cree que usted tiene la fe, agarra un cuchillo a tu hijo y ve si lo puede degollar. Yo no tengo esa fe. Y la verdad, hermanos, ni podría hacerlo con mis perros. La verdad es, a mí, yo no tengo esa sangre, ese poder, pero Abraham tuvo que hacerlo con su hijo. Eso es mucha fe, hermanos. Y la verdad, hermanos, David, cuando escribió Salmo 32, lo que está refiriendo aquí, él pecó. Él cayó en grande ahí con Betsabé y después hasta él coordinó la muerte de su esposo. Aunque no lo hizo con sus manos, él fue que tuvo que ver con la muerte del marido de ella. Robó la esposa de alguien y mató a la persona. Y aún así Dios lo perdonó porque él lo confesó. Hubo contrición. Leer dos salmos, 51 y 32, y ustedes pueden ver el corazón de David. Él sufrió por su pecado, no tuvo paz. Pero después vemos el fracaso de aquel que confía en sus buenas obras. Ahí está versículos 4 y 5. Pero al que obra, andan aquí, pues bueno obrar, es bueno hacer buenas obras. No, dice. Pero el que obra no se le cuenta al salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y primeramente veamos el que obra, ¿por qué? Porque él haría a Dios endeudado a él. En otra palabra dice aquí en versículo 4, perdón. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, lo que quiere decir aquí es que yo voy a obrar, voy a trabajar, voy a la iglesia, voy a ser bautizado, voy a dar dinero, voy a servir, voy a hacer todo para bendecir su pueblo, y él va a estar endeudado a mí y me va a salvar. Es como que fuéramos socios con Dios. Entonces, la Biblia dice, no. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, hermanos. Dios no debe nada a nadie. Él no debe nada a nadie. Y eso debe estar en la pantalla. Pero la verdad es, hermanos, Él no debe nada a nadie. Entonces, ¿cómo puedes tú trabajar y pensar que Dios va a deberte a la salvación? Entonces la salvación ya no sería una dádiva, ya no sería un regalo, ya sería un pago. Entonces Dios tendría que pagarte. Y usted estaría haciendo de Dios un deudor. Él está endeudado a ti. Eso es lo absurdo de poder trabajar por tu salvación. El otro también, el que obra, como dice la Biblia, el que obra siempre faltará lo necesario para alcanzar la justicia necesaria para ser salvo. Lo vemos aquí entonces, el que obra, él siempre va a ver que le falta lo necesario. Es por ejemplo que tú estás, es un ejemplo, que tú estás endeudado y tú debes, digamos, $1,000,000, pero con intereses. Entonces tú vas a pagar y te voy a pagar $1,000 por semana, si fuera posible, sería 1,000 semanas. Para 1,000 semanas son como 20 años. Pero eso no toma en cuenta los intereses. De aquí a 20 años usted debe $1,000,000 y usted nunca va a poder pagar lo que usted debe. Entonces, cuando queremos trabajar por nuestra salvación, es como que siempre estamos tratando de pagar una deuda, pero no alcanzable, inalcanzable. No podemos alcanzar, nunca vamos a poder pagar esa deuda. Por eso, mis hermanos, hay un lugar que se llama el infierno o el lago de fuego. Ahí para las almas que van a pagar por toda la eternidad por sus pecados, porque no creyeron a Dios. Y una cosa, no hay ateos en el infierno. Todos creen en Dios, pero no les sirven para nada. Creer en Dios no es suficiente. Y veamos también entonces, mira conmigo Mateo 7:22. Mateo 7, versículo 22. Mira lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora mire, muy importante entender eso. Él nunca negó sus hechos. Lo que negó fue, nunca los conocí. Y por eso, y ellos le llamaban Señor. Mira versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Hay que creer su testimonio que él ha dado acerca de su Hijo. Y su testimonio es eso, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Muy sencillo. Entonces, Eso está en Primera de Juan, capítulo 5. Pero el hecho es, ellos eran los líderes en las iglesias. Tal vez pastores, profetas, hacedores de milagros, echaban fuera demonios. Las ovejas miraban a esos líderes. Y estos líderes no conocieron a Cristo. Y Cristo mismo dijo, nunca os conocí. Yo me supongo habrá muchos pastores, muchos curas y sacerdotes y papas allá en el infierno que dicen, Señor, yo hice esto en tu nombre y yo hice el otro. Nunca os conocí. Váyanse de mi presencia. Y cuando Él dice eso, ¿qué le queda? El lago de fuego. El infierno. Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos también, el que obra, aparte de que siempre faltará lo necesario, tú siempre vas a estar en bancarrota, siempre vas a estar debiendo, nunca vas a alcanzar a pagar a lo que debes. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, creer en Dios no basta para ser salvo. Mira conmigo en Santiago 2:19. Esa es conclusión, eso no es un resumen. Pero en 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, quiere decir, qué bueno, porque hay muchos panteístas, creen en muchos dioses. Y algunos, no, yo más creo en un solo Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiene buena compañía, los demonios también creen en Dios. Que la, como dice en inglés, es el big deal que tú crees en Dios. Tienes que ser muy tonto para no creer en Dios. Tú crees en Dios, qué bueno. Los demonios también creen. Y más que tú, ellos temblan, tú ni temblas. Imagina usted. Esas son palabras fuertes de la Biblia. Entonces, creer en Dios no basta para ser salvo. Es un comienzo, porque no puedes creer en un Dios que tú ni crees que existe. Es un comienzo, pero no basta. Creer a Dios es lo que se requiere para ser salvo. Creer a Dios. Ya hemos visto eso en Génesis 15, versículo 6. Pero si quieres, mira conmigo un lugar más para reforzar esto. En la epístola de Juan, no el Evangelio, la epístola. Y la palabra es muy clara aquí. Y dice la palabra de Dios en versículo 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? El Espíritu Santo vive en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y esto es el punto. Tú vas al infierno por llamar Dios mentiroso. Él dijo, Cristo es el único camino, pero tú sigues en tu manera de creer que hay otros caminos. Y no hay. Cristo es el único camino. No tu religión, no tus buenas obras, no tus filosofías. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra. Pero somos tan tercos, pensamos que sabemos más que Dios. Y aquí dice, está haciendo mentiroso Dios. Creer a Dios es lo que se requiere, es esencial para ser salvo. Y también es necesario un espíritu humilde para ser salvo. La Biblia dice, Abraham no se glorió delante de Dios en su propio poder. La Biblia habla que Dios quiere un espíritu humilde, contrito. La Biblia dice, si quieren mirar para aquí a Santiago, capítulo 4. Y aquí dice, en Santiago, capítulo 4, versículo 6. 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso también está en Proverbios, por supuesto. Está en Proverbios, en Santiago y Primera de Pedro. La Biblia es muy clara. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de nosotros. Pues es don de Dios. Para que nadie se gloríe Eso está en Efesios 2:8. La Biblia está repleta de versículos que nos hace ver que mi propio poder no puedo hacer nada. Tengo que depender de mi Dios. La salvación viene de Él. Hermanos, este orgullo se disfraza en muchas maneras. Y a veces en buena vida, buenas obras, religión. Pero como quieres, orgullo. El cuarto punto, no somos socios con Dios en cuanto a la salvación. No somos socios con Él. ¿Sabe un socio? Él puede tener un negocio con alguien. Somos socios. Tal vez uno tiene 30%, otro 70%, otro mitad y mitad, otros 25, 70. Son socios. Contribuyen para la obra, para que los dos ganan dinero, ¿verdad? Son socios. Muchos negocios tienen socios. Nada malo, nada malo. Pero Dios dice, hey, conmigo yo no busco socios. Yo me encargo 100% de tu salvación. Si tú me quieres dar la mano, entonces tú no estás confiando en mí. No te miras como un socio dándome la mano para que te salve. Yo te salvaré 100% de mi esfuerzo, de mi gracia. Si tú crees que tú me vas a dar la mano para tu salvación, ese es orgullo. Porque después voy a deber una parte a ti por la salvación. ¿Estás loco? ¿Eres absurdo? No. 100% yo te llamé, yo te salvé, yo te sellé, yo te compré y yo te glorificaré. Todo viene de mí. Y cuando nosotros metemos nuestra mano en algo, queremos decir, yo tuve parte en mi salvación. Tú no tuviste ninguna parte. Tu única parte fue recibirla. Y aún ahí no lo hubiera recibido si Dios no te hubiera abierto los ojos. Es el que convence al pecador de su pecado. El pecador no llega a analizarse y ve, oh, si debe pensarlo bien, usa mi computadora. No, es el Espíritu Santo que nos hace ver nuestro pecado. Todo se debe a Él. Como dijo Jonás, en el vientre de la ballena o del gran pez, la salvación viene de Jehová. De Jehová es la salvación. En 2:9 de Jonás. ¿Qué pudo hacer Jonás? Nada. Fue Dios que preparó el pez, Dios preparó que vomitar el pez. Fue todo de Dios. Entonces es muy importante eso. No somos socios. La justificación viene 100% de Dios. Y nada de nosotros. No hay bueno. En capítulo 3 hemos visto. ¿Cuántos buenos hay? Nada. Ninguno. A la una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Ahí está en capítulo 3 de Romanos. Puedes leerlo. Es lo que Dios dice de nosotros. Somos buenos para nada. Y tanto más, si usted lee 1 de Corintios, de todos los inútiles buscó los más viles de los inútiles. 1 Corintios 1:26. Lo vemos entonces. La salvación verdadera produce la obediencia y las buenas obras. Déjame explicarles aquí. Yo no sé por qué puse Efesios 6:10. Es un error, ¿ok? Es Efesios 2:10. Y quiero que entiendan, hermanos, que tú no fuiste salvo por buenas obras. No es buenas obras o fe, no es buenas obras y fe, no es eso, no es fe y buenas obras, no es fe u buenas obras, es fe que obra, que nos salva. Debo mostrarles aquí para terminar en Efesios 2:10. En Efesios 2, en capítulo 2, versículo 10, es lo que dice. Primero, muy conocido, el versículo 8, todos lo sabemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está diciendo aquí, el hecho que tú puedes ser salvo por la fe, eso mismo es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero como que paramos con ese versículo. Mira el versículo 10. Porque somos de hechura suya. Fuimos creados, pero no en Adán, ahora en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjenme explicarles y voy a terminar con eso. Cuando Jorge Leván no conocía a Cristo, él era un travieso como niño, como dice aquí, pingo, él era muy pingo, yo reconozco. Y después, cuando yo fui y crecí, ya era un joven, y estaba en high school también, y todo eso, yo hice muchas cosas malas. Y después yo fui en el ejército, en la Fuerza Aérea, ahí hice más cosas malas. Muy malas. Nunca pisé una iglesia, nunca de veras hice una oración, nunca. Yo era hasta trataba de convencer a la gente de que no existía Dios. Pero aún en ese tiempo, Dios ya tenía preparado buenas obras para Jorge Leván. Y un día, en marzo del 74, Dios tocó a este joven y le cambió. Y le sacó de la llama del infierno, literalmente, y lo colocó en el camino que le lleva a las buenas obras que Dios lo preparó para él antes que le había nacido. Ahora cambia de nombre, Jorge Leván, y ponga tu nombre. Cuando tú no eras cristiano, tú hacías travesuras y cosas malas, y que a veces era mujeriego, una mujer, quién sabe, mala, y hombres malos, y bien malos. Pero un día tú recibiste a Cristo por fe. ¿Y qué pasó? Desde aquel día, puede ser un año, puede ser 10, puede ser 20 años, desde aquel día, Cristo te ha estado guiando por el camino de rectitud, por las sendas ¿de qué? De justicia, que Él había preparado para ti antes que tú lo conociste. Y esto se trata de la salvación. No somos salvos por buenas obras. No nos puede salvar las buenas obras. Pero tampoco somos nada más por hablar y decir, yo sí creo, pero no con el corazón. Pero cuando uno cree de corazón y uno recibe a Cristo, recibe al Señor de corazón, ¿qué pasa? Él escribió ahora su ley en tu corazón. Ahora tú eres guiado por Él y por su palabra. Y Él te está guiando por una vida de buenas obras, la que Él había preparado desde antes de la creación para ti. Es lo que dice aquí en 2:10. Porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí ves? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es como una locomotriz, a veces locomotora, como dicen en inglés, esos trenes poderosos, lo hacen en la fábrica. Pero ahí no se queda. Lo ponen en los rieles, preparado para ese tren. Y Dios te salvó y te preparó para buenas obras. Y cuando alguien vive como el diablo y dice que conoce a Cristo, tiene que haber cambio en tu vida. Si Cristo de veras te salvó, tú tienes que andar por la senda de justicia. No digo que nunca vas a caer, nunca vas a pecar. Pero si tú vives muy cómodo con los puercos, es porque tal vez tú no eres oveja. Analiza tu corazón. ¿Tuviste un cambio verdadero con el Señor? ¿O nada más tuviste un cambio intelectual? Ahora tú crees en Él, antes no creía en Él, ahora tú te hiciste evangélico, pero no conoces a Cristo. ¿De veras tienes a Cristo? ¿Recibiste la justicia de Dios? Dios te está mirando y dice, tú eres justo, porque de veras tu fe es una fe no fingida, una fe genuina. Tú creíste en mi palabra, ahora tú eres salvo. ¿Eres tú uno de esos? Estoy hablando a todos aquí, incluso los miembros de la iglesia. ¿Conoces a Cristo? ¿Eres salvo de veras? Porque si no, todo lo que tú haces aquí es una pérdida de tiempo, porque no te va a salvar. Recibe a Cristo. Entrégate a Él. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si tú quieres entregarte a Cristo, ven conmigo. Ven conmigo. Si quieres orar a solas, aquí está el altar.